Don Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Cataluña, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque estábamos hablando ya del posicionamiento del Partido Popular con el tema de Cataluña, pues qué mejor que hablar con el presidente del PP en Cataluña. Pero en primer lugar, me gustaría que me hiciera una valoración a esa noticia que acabamos de conocer, esa dimisión en parte por pérdida de confianza del gobierno de Torra y en parte porque personalmente no quería estar en ese puesto con lo que va a venir. ¿Qué le parece?
Que él ha recibido instrucciones que probablemente penalmente. Y esa es la razón por la que dimite. Y es casi parece proverbial que esta misma mañana nosotros hayamos exigido a Pedro Sánchez que aplique inmediatamente la Ley de Seguridad Nacional, que previene un instrumento que se llama Mecanismo de Cooperación Reforzada, y es que bajo el mando del presidente de España se previene todos los medios de todas las fuerzas y cuerpos en territorio catalán.
Perdone, don Alejandro, es que estamos teniendo problemas con la cobertura, con la comunicación, y le estamos escuchando entrecortado. No sé si podemos mejorar esa conexión, esa comunicación, pero de lo del 155 hablaba y mucho Luis del Pino este fin de semana en Sin Complejos a la hora de decir si se puede utilizar o no, si se debe utilizar o no, o si es necesario utilizar el 155.
Con la Ley de Seguridad Nacional, vale.
Para arreglar el 150.1, decías
150.3.
El 150.3,
decías. Se puede aplicar un 155 con las limitaciones que tiene. O sea, no es el ungüento amarillo que sirve para todo. No puedes coger y decir, suspendo la autonomía para los restos por tiempo indefinido. No, eso no lo permite el 155 y lo ha dejado claro el Tribunal Constitucional. Entonces, además del 155, hay otros mecanismos, las leyes de armonización del 150.3, etcétera.
Don Alejandro, a ver si le escuchamos ahora mejor.
¿Me escuchan ahora mejor?
Perfectamente, como si no nos estuvieran hackeando la llamada desde el CNI catalán.
Podría ser perfectamente, dadas las circunstancias.
Yo ya no descarto nada. Después de lo que he leído hoy, yo ya no descarto nada. Pero estábamos hablando de por qué se va el director de los Mossos y por qué prefieren ustedes la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Ya no hablan tanto del 155.
Lo del 155 se lo explico inmediatamente, pero Ley de Seguridad Nacional y lo que ha pasado. Hoy el director de los Mossos, estoy convencido de que ha dimitido porque le han dado instrucciones que le comprometían penalmente. Es una convicción personal que tengo y el hombre, en aras a la prudencia, se ha ido. Dos, que parece casi proverbial que esta misma mañana hayamos propuesto la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y que el presidente del gobierno lo haga ya. Que tiene un instrumento que se llama Mecanismo de Cooperación Reforzada, que significaría que bajo mando del presidente del gobierno de España se coordinarían todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso es imprescindible, porque así se evitaría que fuera Torra el que le diera órdenes directas a los Mossos, que es lo que está clarísimo que ha provocado esto. Y lo del 155 se lo explico cuando quiera.
Pues si tiene... explíquemelo ya, porque hablaban del 155 y ahora ya no se lo reclaman tanto, cuando curiosamente Pedro Sánchez, que se lo había reprochado a usted y a Ciudadanos tantas veces, parece que es el que amenaza con el 155.
Bueno, lo primero que tiene que hacer Pedro Sánchez es recurrir ante el Tribunal Constitucional las resoluciones del Parlament que llaman a la desobediencia. Y explico, es importante ser riguroso, porque tenemos que ser personas serias y no caer en el populismo, que esto son cosas para los de izquierdistas. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional motivada precisamente porque el gobierno de Cataluña recurrió la aplicación del 155. Esa sentencia nos marca hoy cómo se tiene que hacer el 155. Hoy el 155, al contrario de cuando nos tocó como gobierno de España aplicarlo, que entiendo que mucha gente piense que fue insatisfactorio, pero era territorio inhóspito, hoy se explica perfectamente cómo se tiene que hacer. En primer lugar, no existe el 155 preventivo. No, entre otras cosas, porque si te luego recurren ante el Constitucional, imagínese usted que le dan la razón al gobierno de Torra porque el 155 no se aplicó correctamente. El mecanismo sería el siguiente, y es evidente que el Partido Popular no le temblará el pulso en ningún momento para exigir la aplicación del 155 cuando se den las siguientes circunstancias. Uno, el Tribunal Constitucional suspende las resoluciones del Parlamento de Cataluña, que eso ocurrirá seguro, e inmediatamente se le envía un requerimiento a Quim Torra para que por escrito acate esa suspensión de las resoluciones. En el momento en el que no la acate, que seguro que no la acatería, ya tienes una motivación para aplicarlo con toda la seguridad jurídica y con todas las garantías.
Es decir, que lo de la Ley de Seguridad Nacional es un complemento, no un sustituto de lo del 155. Es un complemento para el aquí y ahora. El 155 es cuando se pueda.
La Ley de Seguridad Ciudadana encaja perfectamente en lo que está pasando ahora mismo, y es que hay una amenaza de inseguridad grave, y por lo tanto hay ese instrumento, que la Ley de Seguridad Ciudadana, que también tiene una sentencia del Tribunal Constitucional, porque también fue recurrida por Podemos, el PNV, la izquierda, etcétera, que establece ese mecanismo de cooperación reforzada. Y esto significaría, pues, que ante lo que pueda pasar mañana o lo que pueda pasar después de la sentencia, es el presidente del Gobierno de España el que se hace con el mando de los Mossos. Básicamente no se le llama mando, se le llama coordinación.
Y la parte de los tribunales ya la hemos hablado, vamos a la parte política. Lorena Roldán, la líder de Ciudadanos en Cataluña, hacía este anuncio hoy.
No solamente ya se ha roto la convivencia en Cataluña, el independentismo se ha cargado la convivencia en Cataluña, sino que ahora también se está poniendo en riesgo y en jaque la seguridad de los catalanes, cuando sabemos que hay personas que estaban fabricando o con las intenciones de fabricar explosivos para atentar contra Cataluña. Insisto que debemos estar a la altura de las circunstancias como primer partido en Cataluña, y por eso vamos a presentar esta moción. Y yo desde aquí apelo al resto de formaciones, al Partido Popular, al Partido Socialista. Creo que en este momento debemos estar unidos y, por tanto, espero que todos sepamos estar a la altura de las circunstancias.
Ciudadanos anuncia hoy la presentación de una moción de censura contra Torra. Señor Fernández, el presidente del Partido Popular de Cataluña, ¿qué tiene que decir?
Pues que hace una semana lo pedimos nosotros. Se lo pedimos a Ciudadanos y nos dijeron que no había que no daban los números. En fin, yo celebro de verdad que hayan entendido que la moción de censura no se presenta solo cuando tienes los números, se presenta para censurar al gobierno, y tiene que ser constructiva, es decir, tienes que proponer un programa alternativo. Y luego ya veremos lo que pasa en la votación, pero cuando ya por una cuestión de higiene democrática y de decencia, hay que demostrarle a Quintorra que hay un proyecto alternativo. Entonces, de verdad que celebro que Ciudadanos haya corregido su actitud, ojalá hubiera hecho lo mismo con Cataluña Suma, España Suma, y evidentemente nos vamos a sumar a esa moción de censura. Y es más, ayer ya le escribí a Lorena Roldán pidiéndole una reunión para fijar un programa conjunto, un compromiso democrático, y ponerme a su disposición para intentar convencer a quien haga falta. Hay que intentar, Pedro Sánchez ganó una moción de censura cuando nadie pensaba que la podía ganar. Hay que intentarlo, no puede ser solo una pose mediática. Yo voy a hablar con Iceta, voy a hablar con Jessica Albiach, voy a hablar con quien sea para decirles que hay que recuperar el espíritu de los días 6 y 7 de septiembre, y esto que no va de izquierdas, de derechas, va de paso social y va de convivencia.
Perdone que sea cotilla, pero ¿qué le respondió la señora Roldán?
No me ha contestado todavía. Se ve que, no tengo la capacidad de seducción adecuada.
Cuando le responda, si nos puede avisar, se lo agradecemos para contárselo a los oyentes. Yo le voy a plantear una última pregunta. No sé si nuestros tertulianos, bueno, sí sé, porque Carlos Cuesta me lleva pidiendo paso desde que ha empezado usted, porque tiene ganas de preguntarle alguna pregunta, supongo que malvada, así que ya le adelanto. Esto es un aviso preventivo. Pero la mía sí que va a ser con una intención regulera, me lo perdonará usted, don Alejandro, porque
yo digo, mire, por difícil que sea comparada con las que me hacen aquí los separatistas, será, en fin, música celestial.
Hombre, es que la mía puede tener intenciones aviesas, pero no le deseo a usted el mal. En fin.
Lo doy por hecho.
Me he leído la entrevista de Pablo Casado en el diario La Vanguardia.
Sí.
Y hablando de corregir posiciones, a mí me parece que hay una corrección del posicionamiento del líder del Partido Popular en el asunto de Cataluña. ¿Cómo llego a esa conclusión? Pues porque en los políticos es difícil hacer autocrítica, y Pablo Casado la hace. ¿La hace en qué momento? Pues cuando le preguntan por extremismos del pasado, posicionamientos sobre el 155, sobre Cataluña, y él dice que es que estaba muy enfadado cuando sucedió lo de Pedralbes y lo de Torra y lo de Pedro Sánchez, y que, y esto es textual, no fue capaz de plantear su proyecto como algo sugestivo de vida en común. Si a eso añaden otras frases que luego La Vanguardia sabe utilizar para decir no quiero imponer la bandera de España, sino recuperar la señera y demás, pero hay una que me llama la atención especialmente, y es cuando le preguntan por Cayetana Álvarez de Toledo, si ayuda a construir ese nuevo discurso que La Vanguardia ya asume como tal del Partido Popular. Y el señor Casado responde no sí o no. Cayetana ayuda. Sí. Cayetana ayuda. No. Responde diciendo que Cayetana no ha nacido en Cataluña, pero que ha estado muy vinculada a ella y que queremos una Cataluña abierta y a esa Barcelona que envidiamos y demás. Cayetana Álvarez de Toledo ayuda a construir el discurso del Partido Popular, o el Partido Popular ha cambiado de discurso. No sé si entiende usted que hay algunos oyentes que estén desconcertados con el posicionamiento actual de la dirección del Partido Popular, porque yo a usted le escucho bastante parecido a lo que decía siempre.
Mire, usted ha explicado una cosa que es cierta, y es que, sin entrar en detalles, bastantes jaleos tengo, cada medio de comunicación hace a veces una interpretación sesgada de una entrevista larga. Y hasta ahí puedo ver. Y respondiendo concretamente a su pregunta, si Cayetana Álvarez de Toledo vuelve al Partido Popular es por Pablo Casado y, en un segundo plano, porque yo también se lo pido. Y debo decir una cosa, todos aquellos que creemos que España es una nación de ciudadanos libres e iguales, que creemos en la libertad, España y libertad, pues estamos convencidos de que Cayetana Álvarez de Toledo es uno de los mejores valores de la política española, y por lo tanto, vamos, no creo que haya ninguna duda ni con respecto a Pablo Casado ni con respecto a mí, porque ella volverá a encabezar la lista de Barcelona, es el mejor activo que tenemos para esa batalla ideológica sólida, y yo estoy orgulloso de haber puesto mi grano de arena para que ella volviera a defender con la vehemencia y la pasión que lo hace, y sobre todo con el razonamiento, los planteamientos del Partido Popular.
Para que quede claro, ¿usted comparte el discurso de Cayetana Álvarez de Toledo?
Hombre, es evidente. Es que es el mismo. Yo es que tengo muy claro que el principal problema que tiene España, yo soy de derechas, no lo he negado nunca, pero creo que ahora mismo no es una cuestión solo de izquierdas y derechas, es una cuestión de libertades, y es una cuestión de democracia, y es una cuestión de que el Partido Socialista se ha entregado a un proyecto totalitario nacionalista, y eso no tiene nada que ver con la izquierda, es que han dejado de ser de izquierdas para pasar a ser cómplices del nacionalismo. Yo eso lo comparto absolutamente.
Y usted sabe, por otra parte, que Cayetana también comparte su discurso al 100%.
Bueno, son muchos años de buena amistad, de relación y de compartir un proyecto político y unas ideas.
Hacen ustedes un magnífico equipo. Y yo creo que los resultados del Partido Popular en Cataluña van a ser mucho mejores de lo que la gente cree.
Depende de lo que se escuche. Si esta entrevista a Alejandro Fernández u otras cosas. Porque no sé hasta qué punto se retocan o no las entrevistas. Carlos Cuesta pregunta al presidente del PP de Cataluña.
¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, amigo mío? ¿Cuánto tiempo?
Sí, simplemente voy a revelar una cuestión que estuvimos el sábado en unas charlas, donde yo encantadísimo de estar exponiendo lo que está ocurriendo en Navarra. Estuvo Alejandro Fernández, estuvo mucha gente de los que forman parte, y Alejandro, no te me enfades, yo creo que no hay nada que ocultar, de los que forman parte de un equipo respaldado personalmente por Pablo Casado, y de un equipo en el cual Pablo Casado confía plenamente. Estuvo Teresa Genio de Cerril, estuvo Beatriz Fanjul, estuve yo explicando el tema navarro, no porque esté en el Partido Popular, sino, oye, encantadísimo de explicar eso y de poner el acento en la gravedad que tiene la situación y los pactos que está haciendo el Partido Socialista con comunistas, golpistas y proetarras en este caso. Y yo tengo que decir que Alejandro Fernández, las cosas que dice en antena, las cosas que dice fuera, las cosas que dice en una comida, son exactamente las mismas. Por lo tanto, yo particularmente digo que me fío de él plenamente. Yo en esas charlas, de hecho, yo expuse abiertamente mi respaldo como persona de centro-derecha o de derecha liberal, pero fuera de la órbita puramente política, expuse mi respaldo pleno a Cayetana Álvarez de Toledo. Lo dije ahí en público, lo repetiré todas las veces porque me parece que aporta muchísimo ese discurso. Pero lo que le quería preguntar a Alejandro, estábamos antes teniendo una discusión, Alejandro, bueno, una discusión, un debate sobre cómo puede reaccionar el mundo separatista en estos momentos, porque yo parto de la base de lo que acaba de exponer Alejandro Fernández. Es decir, el verdadero plan, yo creo que el que lo quiera ver oculto, que lo vea oculto, pero es que es visible, pero vamos, a 300 kilómetros de distancia de Pedro Sánchez, es el apoyo en un separatismo que encadena con un podemismo, con un populismo, con un comunismo, etcétera. Y ahí entran, obviamente, los partidos golpistas y entran los partidos proetarras como EH Bildu. ¿Cómo puede reaccionar Alejandro en estos momentos Esquerra? Porque yo tengo la sensación de que va a tener que entrar en una competencia por un separatismo más radicalizado, teniendo en cuenta lo que está haciendo Torra, Puigdemont, etcétera. ¿Le pueden bailar los apoyos con los que contaba para una investidura a Pedro Sánchez? ¿Se le puede empezar a resquebrajar ese puzzle? En el constitucionalismo yo creo que no cuela ni por lo más remoto, pero si tenemos la bendición, lo digo abiertamente, de que le flojea el otro apoyo, a lo mejor resulta y va y suena la flauta el 10N.
Sí, es una posibilidad. A ver, Esquerra Republicana de Cataluña, por su tradición, nunca desaprovecha una oportunidad de desaprovechar una oportunidad. Y es la historia que tienen, tienen así como un punto ido que hace que cuando parece o simulan cierto sentido común, luego llega el momento en el que se lanzan de nuevo al monte, que es su lugar natural. Entonces, ahora mismo, les pasó el otro día en el Parlamento, ellos llevan intentando plantear a la sociedad catalana una estrategia de supuesta moderación, con el objetivo de convertirse en el nuevo PSC, en el ámbito de la izquierda catalanista. Pero en el momento en el que la CUP monta el lío, ellos se suman porque forma parte de su naturaleza. Hay que entender una cosa con el nacionalismo que a veces cuesta que se entienda. Es un movimiento político de adhesión inquebrantable. No es un partido político ni es un sindicato, es la suma de muchas entidades en las que cualquier el que se mueve no sale en la foto. Y por lo tanto, siempre van a tener un miedo enorme a que se les acuse de traidores, de butiflés, etcétera. Y en el escenario que se avecina ahora, siempre apostan por la vía de mayor radicalidad. Por mucho que Junqueras se intentara hacer el amable, etcétera, eso ya lo hemos vivido y ya vimos a qué condujo. No puedes confiar en nada, en nada. Pueden ser personas encantadoras en el tú a tú, irte a tomar un café con ellos y hasta dices, oh, que si hasta parecen majos y tal. Pero en lo político, por el movimiento.
Le he dicho que Carlos Cuesta le iba a hacer una pregunta malvada y casi le pone un piso en la barceloneta. Vamos a ver si tenemos más suerte con Luis del Pino. Luis, última pregunta para el presidente del PP Cataluña.
Don Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Queda mucho para el 10 de noviembre, pero y pueden variar muchas cosas, pero hoy por hoy todas las encuestas apuntan a que después del 10 de noviembre las dos únicas soluciones de gobernabilidad serían o bien el Frankenstein de nuevo, es decir, PSOE más Podemos diversos más todos los separatistas, o PSOE más Partido Popular. En el Partido Popular ya se han alzado algunas voces diciendo que verían bien una gran coalición, por ejemplo Feijóo, pero también desde otro planteamiento, Esperanza Aguirre este fin de semana. ¿Usted cómo vería una gran coalición después del 10 de noviembre entre PSOE y PP si fuera la única alternativa de gobernabilidad existente?
Pues como se hacen las grandes coaliciones. En Alemania ha habido dos casis heridas, un proceso tortuoso de negociación programática que lleva a un acuerdo público y transparente de un gobierno de coalición nacional, de concentración casi. Y en cambio aquí parece ser que se exige que nos pleguemos completamente a los intereses de Pedro Sánchez y de manera incondicional. Una especie de gran coalición, en fin, porque él lo vale, ¿no? Como el anuncio del champú. Pues no. Si se tiene que llegar a una cosa así, hay algunas condiciones que son absolutamente ineludibles. Es que si no, yo no me sentaría ni a negociar. Uno, ruptura inmediata con Bildu en Navarra y acuerdo constitucionalista. Dos, ruptura inmediata en los 40 municipios y diputaciones en Cataluña que tiene el Partido Socialista con el separatismo, la CUP, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez se produce eso, nos sentamos a hablar de programa y nos sentamos a hablar de todo lo demás. Pero en ningún caso una gran coalición regalada.
Don Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Cataluña, muchísimas gracias por atendernos. Como una primera reacción a esa noticia de la dimisión, destitución, cese, como quieran venderlo, del director general de los Mossos a unas horas del 1 de octubre, y terminamos con una última hora, que nos avisan de la convocatoria de una huelga indefinida para el 11 de octubre. Es 11 de octubre por parte del sindicato independentista, el de Terra Lliure. Es decir, que ya sabemos cuál va a ser el calendario, lo que se nos viene por delante, y como ha dicho el exdirector general de los Mossos, para lo que viene por delante yo me quito. Veremos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, pero me temo que usted y yo vamos a tener que volvernos a hablar en breve, don Alejandro.
Pues sí, y en cualquier caso la obligación que tendrá el gobierno de España en este caso es garantizar la libertad de las personas, la libre circulación, el derecho a ir al trabajo, a la escuela, donde sea, los catalanes que no se quieran manifestar. Todo lo demás sería absolutamente inaceptable, así que ahí estaremos.
Por cierto, ya sé que le he dicho que era la última, pero es que nos llega otra última hora. Respecto al nuevo director de los Mossos, el jefe de gabinete del consejero de Interior, que nos decía Esmeralda que le habían puesto ahí por su radicalidad y que visitó a los presos independentistas en Lledoners, se está contando el Independiente, no sé con qué intenciones, pero vamos, que se lleva la lección aprendida de Pérez Ferrer también, que aparecía en el auto que procesó a Trapero, señor Fernández.
Bueno, ha puesto a su jefe de gabinete y el próximo igual el pone tajista. O sea, es que es un movimiento, el único consuelo que nos queda es que está protagonizado por auténticos paletos. Pues que están llevando ya al paroxismo todo lo que hacen, porque claro, es que te dimita el jefe de Mossos y pongas a tu jefe de gabinete, ya me dirá que conoce tener ese nombre. Evidentemente, pues en fin, esto es que no sé, es muy cutre. Si no fuera, daría la risa si no fuera tan triste.
Pues le agradecemos al CNI catalán que hayan respetado 20 minutos de entrevista y no nos hayan cortado. Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, un saludo.
Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias.